Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 25 minutos pasan de las 3 en punto, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a estar acompañando en la sintonía de COPE más Valladolid y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, también a través de cope.es/Valladolid, si nos sintonizas a través de tu ordenador o si lo haces a través de tus aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la del tiempo de juego. Hasta las 3:30, en formato de titulares, nuestra cita se extenderá a través de la onda media de la cadena COPE en el 882 y del 104.5 COPE FM, donde a partir de las 3:30 volverá de nuevo la tarde. Jornada del viernes, día 4 de enero, víspera del primer partido de 2018 para el Real Valladolid y jornada de competición para el Carramimbre, ciudad de Valladolid. Una situación, un panel deportivo que ya repasamos en titulares. El Real Valladolid deja fuera de la convocatoria a 5 jugadores, 2 de ellos por decisión técnica, el lateral izquierdo Moy y el mediocentro Cotán, y 3 de ellos por lesión, 2 a la espera del alta, Ibi López y Joaquín, y otro que se pierde prácticamente ya lo que queda de temporada. Tendrá que pasar por el quirófano porque su maltrecho tobillo no termina de recuperarse. Hablamos de Luismi, que tendrá que estar 4 meses en el dique seco después de esa operación a la que va a ser sometido y que le va a tener prácticamente, como decimos, sin posibilidad de participar en minutos de competición de aquí a final de liga. Y es que puede parecer una barbaridad, pero la liga acaba el próximo 19 de mayo, lo cual quiere decir que quedan poco más, muy poquito más de 4 meses para que la competición se dé por finalizada, a no ser que el Real Valladolid tenga la inmensa fortuna de clasificarse para la final de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que será protagonista la próxima semana. Recuerda, el Real Valladolid va a jugar a ronda de octavos ante el Getafe. Un viaje, el del próximo día 9, para el cual ya hay 40 entradas despachadas después de que ayer abriera por primera vez en la semana la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Más de 160 para el viaje a Valencia, con lo cual un autobús va a salir seguro y posiblemente salga alguno más. Hoy segundo día de venta, mañana partido, 1:00 p.m. en Zorrilla, Cordero Vega como colegiado, ante el conjunto del Rayo Vallecano, que se presenta en Valladolid sin Elustondo y sin Imbula. Además, mañana una de las principales desazones que puede tener el Real Valladolid es si entre las 9 de la mañana, momento en el cual la temperatura superará, según la previsión, los 0 grados, y la 1 de la tarde, el césped de Zorrilla va a tener tiempo de descongelarse, va a tener tiempo de perder la pequeña o gran capa de hielo que se genere. La previsión es que durante toda la noche las temperaturas superen o no superen los 0 grados. Incluso hasta las 10 de la mañana se dan valores negativos en Valladolid. A partir de ese momento habrán sido exactamente 13 horas las que Valladolid haya estado por debajo de 0 en el termómetro, algo que va a afectar sin lugar a dudas al estado del césped. Esperemos que el sol haga su aparición y que el césped, el tapiz, pueda estar en perfectas condiciones tanto para un equipo como para otro durante todo el encuentro. Todo ello te lo contamos a partir de ahora mismo y hasta las 4 en punto en COPE Más y COPE Iscar. En la onda media y en el 104.5 vuelve la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Concierto de Reyes Magos con la Orquesta Filarmónica de Valladolid, dirigida por Ernesto Monsalve, este domingo a las 7:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 5 de enero, desde las 12:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Rayo Vallecano. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 32 minutos, pues nos lo comentaba Diego Rivera durante el día de ayer. Justito va a estar el césped de Zorrilla en cuanto a aspecto, no, porque el césped está inmaculado, pero sí en cuanto a estado, siendo el partido a la una en punto de la tarde. Sí que va a haber riego previo, con lo cual la película de hielo que se puede formar durante las heladas de esta próxima madrugada seguramente va a terminar por remitir, pero puede haber todavía dureza por debajo de la primera capa de tierra, por la primera capa de manto que esté en ese momento presente en el Estadio José Trilla. Y es que las temperaturas van a empezar a perder el valor de inferior a cero a partir de las 9 de la noche de hoy. A partir de las 8 de la tarde la temperatura ya será de 0 grados, con lo cual es susceptible de que en ese momento empiece a caer hielo, empiece a helar en Valladolid, y se van a mantener durante toda la madrugada, según la EMET, por debajo de 0 grados. 9 de la noche, 0 grados, para ya a partir de las 10 llegar hasta los menos 1 de las 9 de la mañana. Va a estar rondando entre el menos 2 y menos 3, con picos de hasta menos 4. A las 9 de la mañana las temperaturas remontarán y empezarán a tomar ya el valor de positivo, para a la hora del partido rondar los 8 grados, que es lo que dice, insistimos, la Agencia Estatal de Meteorología, va a ocurrir mañana. En teoría, desde las 9 y pico de la mañana hasta la 1 de la tarde, con riego y con mantenimiento, sí que va a dar tiempo a que un altísimo porcentaje del césped de Zorrilla deje de tener presencia de hielo, pero también hay que tener en cuenta que no solamente es lo superficial, sino la parte que no se ve, la parte donde menos llega el sol, la que puede influir en la dureza del terreno de juego. Pero eso es un problema que, si tenemos en Valladolid, fíjate en Krasnodar, en San Petersburgo o en el norte de Canadá, como tiene que ser. Así que es un problema que no va a ser ni la primera vez ni va a ser la última que ocurra en Zorrilla. Pero lo digo porque, como estamos últimamente muy susceptibles con todo lo que pasa en los céspedes de la primera división, por la imagen exterior que se da al resto del mundo, si ya hemos presentado un aspecto como el del día del Barcelona, si ahora resulta que el césped no tiene tiempo de recuperar su estado ideal, pues a lo mejor también damos algo que hablar. Pero ya digo, a la una de la tarde, cuando empiece el partido, seguro que el césped de Zorrilla va a estar en perfectas condiciones, quizá un poco duro, pero a medida que la temperatura vaya remontando y que los propios jugadores vayan pisando ese césped, va a terminar por ponerse en un estado ideal para intentar ganar al Rayo Vallecano, porque es el principal objetivo de un Real Valladolid que empieza el año 2019 con dos jornadas de la primera vuelta por jugarse con 21 puntos, que de conseguir la victoria se pondría con 24 y que estaría a prácticamente 16 puntos del objetivo marcado en, digamos, una media de 40, 41 puntos para conseguir la permanencia. Este año puede que haga falta alguno más porque no se está descolgando de forma descarada ninguno de los equipos de la parte baja. Es más, uno de los que estaban por debajo, el Villarreal, ayer puntuaba en ese partido aplazado ante el Real Madrid en el estadio del Madrigal. Una jornada, la número 18, que empieza hoy mismo y donde precisamente ese fin de semana raro que tenemos a medio camino entre vacaciones, no vacaciones y lunes festivo o no festivo, dependiendo de la comunidad autónoma en la que trabajes o estudies, nos lleva a que haya hoy dos encuentros. Uno de ellos, el Levante-Girona, a partir de las 7 en punto de la tarde. Otro a las 9, el Real Club Deportivo Español, Club Deportivo Leganés. El sábado, mañana, hay tres partidos. El nuestro a la 1, Real Valladolid-Rayo Vallecano. El de las 4 y cuarto, Deportivo Alavés-Valencia. Y el de las 9 menos cuarto, Sociedad Deportiva Huesca-Real Betis. Si te fijas, hay un amplio margen entre el partido de las 4 y cuarto, que acaba a las 6, y el de las 9 menos cuarto. Pues bien, en esta ocasión, la Liga de Fútbol Profesional ha decidido, en un postureo que a mí me parece llega tarde, no ocupar la franja horaria de las cabalgatas de Reyes de las localidades españolas. Es decir, se supone que las cabalgatas de Reyes van a salir entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Entonces dicen, para no ocupar la franja horaria de las cabalgatas, vamos a poner el partido de Huesca a las 9:45. Naturalmente, para no ocupar la franja horaria de la cabalgata de Huesca, porque yo supongo que en el resto de las ciudades, a no ser que seas un auténtico fanático del fútbol, un Huesca-Real Betis la víspera de Reyes no te va a quitar de acompañar a tus niños a ver a sus majestades por las calles de tu localidad. Pero bueno, han tenido el postureo que no tuvieron en su día con el Real Valladolid, poniéndole un partido el mismo día de Reyes a las 4 en punto de la tarde, o postureo que no tuvieron con el Real Valladolid poniéndole un partido un domingo de resurrección a las 12 de la mañana. O con el Sevilla, también un domingo de resurrección a las 12 de la mañana en el estadio Sánchez Pizjuán, cuando el Real Valladolid estaba en segunda división y donde, por cierto, el Real Valladolid perdió por 6-2. Bueno, pues esas cosas que no tuvieron en consideración en su día, parece ser que la Liga empieza ya a encaminar el sentido común, a tener el sentido común de intentar preverlas. El domingo a las 12, Eibar-Villarreal, 4:15, Sevilla-Atlético de Madrid, 6:30, Real Madrid-Real Sociedad y 9:45, Getafe-Fútbol Club Barcelona. El lunes en abierto, Real Club Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao. El partido del Real Valladolid va a ser dirigido por Cordero Vega. Por cierto, ya hay árbitro para el partido de octavos de final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Getafe el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Es Melero López. Recordemos que en la Copa del Rey no hay VAR, con lo que Melero López va a ser quien se encargue de, a primeras o a segundas, intentar impartir la justicia lo mejor que pueda. Ese encuentro ya tiene designación arbitral. La Copa del Rey, que llegará el próximo miércoles, o próximo martes, con un partido, Sporting Valencia. El miércoles hasta cuatro encuentros, Girona Atlético de Madrid, Villarreal Español, Getafe Valladolid y Real Madrid Leganés. Y el jueves, tres encuentros más, Athletic Club de Bilbao Sevilla, Betis Real Sociedad y Levante Fútbol Club Barcelona. Esos son los encuentros que se van a disputar esta semana. Luego la jornada número 19, la última de la primera vuelta, tendrá al Real Valladolid jugando en Valencia el próximo sábado a las 4:15 de la tarde, el día 12 de enero. Pero antes, el Rayo, un Rayo Vallecano que esta mañana ha dado a conocer la lista de convocados. No está Elustondo por lesión, no está Imbula por sanción, pero tiene jugadores con la suficiente calidad y categoría para sacar adelante este partido y el que se les ponga por delante. Además, Michel ha decidido sacrificar la posesión de la pelota por un sistema más práctico, un sistema mucho más directo a la hora de enfocar el encuentro en materia ofensiva. Hay muchos partidos en enero, hay al menos 4 de Liga y 2 de Copa, 6 seguros para el Real Valladolid, pudiendo llegar a ser 8 en caso de que pase a cuartos de final de la Copa del Rey, con lo que el técnico se plantea, Sergio González, las rotaciones. O quizá no, porque tampoco la plantilla es tan larga y profunda como para permitirse esas rotaciones. Hay jugadores con los que no se cuenta, como es el caso de Cotán. Hay jugadores que ya no están, con respecto a la eliminatoria con el Mallorca, como es Guitián. Hay lesionados, como es Luismi. Están Ibi López y Joaquín, quien parece que no acaban de entrar. Se le preguntaba a Sergio ayer si iba a hacer rotaciones, si en su planificación estaban las rotaciones para afrontar esos 6 u 8 encuentros del mes de enero.
No. Nosotros tenemos muy claro que cada partido tenemos que sacar el mejor 11 que pensemos, ¿no? El mejor 11 que pensemos para poder ganar el partido, ¿no? Nuestra prioridad siempre va a ser la Liga, ¿no? Eso es una evidencia, ¿no? Y a partir de ahí le damos una importancia muy alta a la Copa del Rey. Nosotros somos unos enamorados de la competición, nos ha dado muchos frutos, tanto a nivel de jugador como a nivel de cuerpo técnico en el Español, y le tenemos un cariño especial, y vamos a también hacer un equipo competitivo para ella, ¿no? Pero nosotros sabemos que lo que nos da de comer, o sea, el primer plato de todo este año es la Liga, ¿no? A partir de ahí buscaremos más opciones, ¿no? Pero os lo digo de verdad, que la Copa del Rey no vamos a estar pendiente de ella también.
Bueno, pues no parece que las rotaciones estén, al menos, en el primer cajón de la cómoda de las previsiones de Sergio González, y siempre van a poner en liza el 11 que crean más conveniente, atendiendo a diversas variables. Primero, acumulación de minutos en muchos jugadores. Después, distancia entre horarios de partidos. Se juega en este caso sábado, miércoles, sábado, con lo que no hay demasiada distancia, pero después el partido de vuelta ante Getafe es un martes y todavía no se conoce, y luego el siguiente partido ante el Levante, perdón, sería un domingo. Ahí habría más distancia. Quizá eso también pueda influir en administrar de una u otra forma los minutos. Donde sí parece absolutamente claro va a haber rotación es en la portería, donde Joel, que sí es habitualmente el portero de la Copa, al menos lo fue ante el Real Club Deportivo Mallorca, está, suponemos que absolutamente nominado para enfrentarse al Getafe, tanto en el Coliseo en Alfonso Pérez el próximo miércoles día 9, como el próximo martes día 15 en el Estadio José Zorrilla a las 7:30 de la tarde. Un partido que será el que abra la jornada de los partidos de vuelta de los octavos de final. Pero hablando de lo más inmediato es el Rayo Vallecano, un partido que Sergio González considera muy, pero que muy complicado.
Sí, partido complicado, partido muy difícil, partido contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Creo que debería tener mucho más puntos de los que tiene. Venimos de un parón de Navidad que quizás te puede distraer un poquito, ¿no? Y quizás venimos de mucha celebración después de ese gol, por el momento, por la forma de ese empate en San Mamés, ¿no? Ese subidón que nos dio estas fiestas de Navidad, y tenemos que volver a centrarnos en lo que es el fútbol, ¿no? Quizás todo eso nos puede bueno, despistar, pero creo que el equipo ha entrenado muy bien, tanto ayer como anteayer hemos entrenado a un buen nivel. El equipo sabe la importancia que tiene el partido, sabe del rival que tenemos enfrente, que es un gran rival a pesar de que los puntos y la clasificación no lo diga, y es un partido difícil donde la gente también tiene que saber y valorar que va a ser un partido complicado, ¿no? Estamos todos muy contentos, todos muy ambiente festivo, pero tiene que saber que necesitamos de ellos y que ojalá pues entre todos saquemos una victoria como para empezar el año de una manera genial.
Este tío está enchufado las 24 horas del día al plano emocional del equipo. Todavía le preocupa que el gol in extremis conseguido en Bilbao en la última jornada de 2018, hablamos del día 22 de enero, de diciembre, perdón, por Óscar Plano, pueda estar transmitiendo cierta sensación desmedida de euforia controlada en la afición y en el equipo, lo cual dice mucho de la forma que tiene de preparar los partidos. Los partidos se preparan, primero, en función de tu estado de forma, atendiendo a los efectivos que tienes, a la acumulación de partidos, a la capacidad de recuperación de tu plantilla. Segundo, en función, por supuesto, yo lo coloco al menos en segundo lugar, de las características de tu rival. Yo creo que primero tienes que pensar en tus virtudes y en tus defectos antes de intentar pensar en las del rival. Luego, tus virtudes y tus defectos tienes que saber explotarlas adaptando a las características del rival tu forma de ver el fútbol. Y tercero, el plano emocional. El plano emocional a mí parece un parámetro absolutamente fundamental en el fútbol moderno, porque antes lo de Molomni de chicos hagan y diviértanse, eso ha pasado a la historia. Ha pasado la historia porque ahora mismo el fútbol es un negocio por encima de un deporte donde la diversión se llama ganar. Y si no puedes ganar, puntuar. Y si no puedes puntuar, competir. y en eso al Real Valladolid no se le puede negar que lo esté haciendo. Pero la euforia muchas veces es mala compañera. Te crees lo que no eres y terminas levantando los brazos antes de llegar a la meta. Y resulta que viene uno y te pasa por la derecha. El rival, el Rayo Vallecano, equipo hiper estudiado por el cuerpo técnico de Sergio González.
Bueno, lo que nos hace tener claro es que ellos llegan con mucha gente a remate, ¿no? Es verdad que es un poco un equipo camaleónico a nivel de estructura, cambia mucho el esquema táctico. Últimamente contra Levante 6-5 parece que dio resultado, con esos dos carriles, tanto Alex como Advíncula, parece que están más cómodos en esa posición de carril, pero es verdad que sorprende mucho la llegada de efectivos, ¿no? Cuando llega tanto el carrilero, el punta, los dos hombres de banda que se meten hacia adentro, un pivote, el otro banda contraria, llegan con mucha gente y eso es peligroso en esa faceta. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Te da la contraprestación de poder hacer una transición rápida y quizás por eso están un poquito más débiles en defensa por la cantidad de efectivos que van en ataque, ¿no? Bueno, vamos a intentar aprovechar sus puntos menos fuertes y intentar limitar donde ellos realmente nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces, la idea del plan del partido está claro, vamos a ver si lo podemos ejecutar bien.
Y naturalmente también había que oír y hay que escuchar al entrenador rival, a Michel, que después de la victoria ante el Levante ha entrado con otra cara esta mañana en la sala de prensa de Vallecas, del estadio del Rayo Vallecano, hablando así de bien del Real Valladolid.
Bueno, es un equipo muy bien trabajado tácticamente, un equipo que encaja pocos goles, un equipo que si se te pone por delante es muy difícil de remontar y la idea es esa. La idea es tomar la iniciativa y ser el equipo que se adelante en el marcador. Tenemos que buscar ese momento donde nos sintamos por delante, porque ya te digo que es un equipo que con el marcador a favor trabaja muy bien y es difícil hacerle daño. Tenemos jugadores para jugar de varias formas. Nos fijamos en el rival, pero nos miramos muchísimo más a nosotros mismos. Y la idea es cómo nos sentimos nosotros cómodos en el campo, cómo podemos afrontar cada partido de la mejor manera para que mis jugadores estén bien dentro del terreno de juego y que aumente las probabilidades de que estén en su mejor rendimiento y eso es lo que vamos a buscar mañana y todos los partidos. Es verdad que el rival en algunos momentos también te puede condicionar el sacar a un jugador u otro, pero bueno, la idea es sobre todo el estilo de ser protagonistas, de querer el balón, de tener el balón, de buscar portería contraria, de ser muy intensos en la presión, de hacer presión tras pérdida en campo rival y de dominar el juego a través del balón.
Hemos escuchado al entrenador del Real Valladolid, hemos hecho lo propio con el técnico del Rayo Vallecano y ahora tenemos que escuchar a uno de nuestros entrenadores de cabecera y lo hacemos desde el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41 y le felicitamos naturalmente el 2019 en el que acabamos de ingresar. Hola Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes ya. Juan Carlos, feliz año a todos, oyentes, compañeros del estudio y compañeros de fatigas de esta COPE tipo de juego de todos los partidos y sobre todo siguiendo a Real Valladolid.
Creí que te ibas a emocionar, digo, va a empezar a salir gente y digo, se me emociona Pedro. Oye, una cosa, hemos escuchado yo creo que una de las frases con las que nos tenemos que quedar, que ha dicho Sergio González, hay que administrar la euforia que parece proporcionó ese gol en San Mamés en el minuto 93 de Óscar Plano, una euforia que naturalmente hay que saber gestionar mañana ante un Rayo que también viene de ganar su partido. Mañana el que mejor sepa controlar sus emociones tiene mucho ganado con respecto al rival, ¿no, Pedro?
Sí, controlar emociones y controlar al rival. Yo creo que el estudio, una vez más, que hace Sergio sobre el rival durante toda la temporada, yo creo que está haciendo un buen trabajo, un gran trabajo, sobre todo el departamento de scouting. ¿Por qué? Pues porque el Rayito ha ido cambiando a medida que no se adaptaba a la categoría. Michel ha sido listo y ha ido cambiando la forma de jugar y más que nada buscando el resultado, ¿no? Yo creo que olvidó un poco la propuesta de la posesión o que lo que le valió en segunda división. Y poco a poco se ha ido dando cuenta de que, bueno, que al final lo importante es adaptarse a la categoría, quitar la presión, va todo mucho más rápido y hacer un fútbol, en principio, más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que eso, Sergio, tiene que haber visto que el cambio del Rayo de las tres últimas jornadas para acá no es el mismo que comenzó la Liga, y eso es lo que tiene que hacer ver a los jugadores, ¿no? Que se van a encontrar con un Rayo muy parecido a nosotros, que seguramente no, seguro, no va a arriesgar prácticamente nada más que cuando vea que va a tener espacios o va a tener posibilidades de hacernos daño, y contra eso tenemos que luchar. Mucha paciencia, muy poquita pérdida de balón, Juan Carlos, y sobre todo controlar emocionalmente en ese aspecto, ¿no? Es decir, que el Rayo va a ser un rival muy difícil, que en casa nos está costando mucho ganar partidos, porque los rivales se nos cierran y nuestro fútbol es muy parecido a ese tipo de o ese estilo de juego, y entonces tenemos que empezar a buscar soluciones para intentar abrir latas de ese tipo de equipos.
Soluciones que naturalmente hay que plantear. Una vez más, el Valladolid juega contra el enemigo deportivo, que es el Rayo Vallecano, y contra ese enemigo táctico o emocional, como es el tener que jugar en casa, es el tener que administrar la velocidad, es el tener que tener el balón, y es que el Real Valladolid se está mostrando como un equipo mucho más garante cuando la iniciativa la lleva al contrario.
Claro, eso es lo que te acabo de contar, que a nosotros nos cuesta mucho llegar a línea de fondo contraria o a la portería contraria a base de la asociación. Lo hacemos mucho mejor después del robo de balón y a través del trabajo, de la presión y de cerrar líneas de pase del contrario. Pero claro, cuando el contrario te hace lo mismo y tú juegas en casa y lógicamente la gente te obliga a proponer cosas, a intentar llevar por el partido, pues ese control lo tenemos que tener. Se puede hacer, o sea, se puede estar atacando, se puede estar presionando, se puede adelantar líneas, pero siempre la vigilancia defensiva tiene que ser máxima. No podemos dejar a nadie sin marcar, salidas del posible rival en caso de pérdida también marcadas. Todo eso se puede hacer, se puede arriesgar un poco más, se puede hacer asociarnos un poco más o hacer el fútbol un poquito más asociativo, pero siempre atento a las vigilancias defensivas, que eso es lo que tiene que trabajar el míster. Es que si no, todos los partidos de casa, Juan Carlos, se van a hacer la misma historia. O sea, un atasque contra estos equipos que nos va a costar mucho ganarles e incluso nos pueden sorprender, como ha pasado más de una vez, que nos han ganado nosotros.
Quizá la principal ventaja es que al Real Valladolid le viene mucho mejor un empate que a un Rayo Vallecano, que es muy difícil que se vaya de un campo sin encajar un gol. Es decir, el Rayo es un equipo que ha cambiado su estilo, pero siempre termina teniendo que recoger alguna pelota del fondo de su red. Eso le obliga a meter uno o dos goles por partido. Quizá, si jugamos con ese parámetro, a lo mejor el Valladolid, sabiendo que el partido dura hasta las 3:45, que no hay que marcar a la 1:05, tiene mucho ganado, ¿no?
Sí, está claro que el nivel defensivo este año del Rayo pues no está a la altura de la segunda división, lógicamente, porque ha subido el escalón. Eso el Real Valladolid lo tiene que saber, tiene que haber estudiado al rival, y desde luego la paciencia y a nivel emocional, como hemos dicho, es nuestra principal arma. Se puede intentar asociar, se puede arriesgar algo más, se pueden adelantar líneas, pero insisto, todo siempre futbolísticamente tiene que estar bien controlado y bien estudiado, y un plan de partido acorde al rival. Y bueno, yo confío que Sergio estas cosas ya las ha visto, que ha aprendido de los errores, y seguramente nos sorprenda con algún cambio en la alineación, y si no es la alineación, en algún cambio táctico que nos permita sorprender al Rayo Vallecano con su fútbol de cerrojo, que seguramente nos encontremos mañana aquí.
Yo auguro un cambio en la alineación seguro, y es la presencia de Toni. En Bilbao se quedó claro que un Real Valladolid con un mal Toni es peor que un Real Valladolid sin Toni.
Claro, estoy de acuerdo contigo, porque aunque todavía por la juventud sea algo intermitente su aparición en el juego, la verdad es que cada vez que aparece es lo que nos marca la diferencia en la parte más complicada de los encuentros, ¿no? Y de los rivales, ¿no? Que es el último tercio de campo donde está la gente que en realidad te puede decidir un partido. Y ahí Toni, aunque aparezca poco, cada vez que aparece el rival es cuando se ve desbordado, y es cuando realmente pues podemos hacer daño, porque es imprevisible. Entonces, lógicamente, cuando no está en el campo, el Real Valladolid lo acusa.
Bueno, pues son algunos de los detalles de ese Real Valladolid-Rayo Vallecano, que arbitra mañana Cordero Vega, el primero del año 2019, 1:00 p.m, desde las 12:30 en COPE+, donde vas a poder contar con Diego Rivera, con César San José, con José Antonio García y, naturalmente, con Pedro del Barrio. Si no puedes ir al campo, tu cita es en la calle Hernando de Acuña 41, en el Café Bar Amaranta. Maestro, mañana nos vemos. Abrígate, que no va a hacer precisamente a la 1 todavía mucho calor, ¿eh?
Nos abrigaremos, pero ahora gracias a Dios, tenemos unas cabinas en la COPE espectaculares.
Y en el resto de medios. Un abrazo.
Sí, sí.
Hasta muy luego.
Bien. Venga, hasta mañana.
5 minutos para que sean las 4. Una pausa. Básquet.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 5 de enero, desde las 12 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Rayo Vallecano. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Esta noche vuelve la Liga LEB Oro, realmente nunca se ha ido, no tenemos rugby, no tenemos balonmano femenino, no tenemos balonmano masculino, hoy vamos a poder seguir al Carramimbre, Ciudad de Valladolid de baloncesto en Lérida, ante la Tel Forza Lleida, el equipo catalán que en su día estuvo coincidiendo con el extinto Forum Valladolid en la Liga ACB de baloncesto. Este es Paco García dando sus consideraciones sobre la vuelta al trabajo, la participación de sus jugadores y la vuelta del calendario.
Este parón navideño nos ha traído muy buenas noticias. Una de las mejores, ver a nuestro equipo junior ganar el torneo de la flecha, haciendo un trabajo excelente, y siempre es una satisfacción ver que los chicos jóvenes pues cada vez lo hacen un poquito mejor, ¿no? A partir de ahí, pues el equipo ha venido bien. Yo creo que todos necesitábamos ese parón. Llevamos mucho trabajo encima desde ese 27 de agosto que arrancamos, con muchos entrenamientos, con muchos partidos, y bueno, pues ahora es momento ya de afrontar un nuevo año con toda la ilusión del mundo, buscando victorias y deseando salud, que eso es lo más importante para todos nosotros.
Hace unas semanas el objetivo era llegar con balance positivo al parón, al final no ha sido así. ¿Tienes alguna cuenta para estos dos partidos que quedan de la primera vuelta?
Bueno, ganar, yo siempre quiero ganar, el problema es que no siempre se puede. Yo creo que la liga nos está colocando y nos está dando muestras de la dureza de esta liga, de la igualdad, de lo difícil que es sumar victorias y de lo contentos que tenemos que estar de tener 7. A partir de ahí, pues evidentemente queremos estar lo más arriba posible, pero sin perder de vista este gran o primer gran objetivo que teníamos, que era la permanencia, porque esta es una liga mucho más dura de lo que fue la temporada pasada, mucho más igualada, y cualquier despiste nos puede mandar abajo, y eso es lo que más queremos evitar. Es cierto también que una buena racha nos puede colocar arriba, y bueno, y lo que más podemos desear es poder tener salud, evitar lesiones y seguir afrontando los partidos con la posibilidad de ganarlos.
Y además estas últimas semanas con muchos equipos reforzándose también.
Bueno, es una constante. La liga, insisto, no es solo la fortaleza que hemos visto en el inicio de la competición, pero estamos viendo en las últimas semanas que todos los equipos están dando pasos adelante. El último, nuestro rival de mañana, Lleida, ha fichado a un anotador, a un alero inglés con muy buenas referencias, con buena capacidad de anotación, que ya se suma a lo que es un muy buen equipo, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta de que los rivales se refuerzan, de que los rivales sacan dinero, no sé de dónde, pero lo sacan para poder fichar, y bueno, pues evidentemente también es un mensaje para navegantes, que no nos podemos quedar atrás.
¿Y de Lleida qué se puede decir en cuanto a su juego, en cuanto a su plantilla?
Bueno, pues un muy buen inicio de campeonato, se han visto arriba, se han visto subidos en la ola buena que les ha llevado a conseguir esas victorias. En este momento pueden estar atravesando también un pequeño bache, un poco lo que nos ha pasado a nosotros, 4 derrotas en los últimos 5 partidos, bueno, sensación de que algún partido se les ha ido cuando lo tenían prácticamente ganado, su último partido en casa con Huesca es fiel reflejo de ello, y bueno, pues indudablemente querrán empezar el año como nosotros, con victoria. Es una cancha complicada, donde no es fácil ganar, pero bueno, ya lo hicimos el año pasado y queremos repetir victoria allí.
Por último, ¿por dónde pueden pasar las claves del partido?
Bueno, Lleida es la segunda mejor defensa del campeonato, uno de los mejores rebotes ofensivos, uno de los equipos que más rebotea, muchos tapones, mucha intimidación, un juego interior tremendamente fuerte y poderoso, y un perímetro en el que, bueno, destaca Juran.
Son las 4 en punto de la tarde.